El hueco en el muro.
Un programa en nuestro estilacho. Con nuestro programa El Hueco en el Muro, y después de haber escuchado este tema musical en la interpretación de la banda Sudor Marica y de esta artista tan conocida como es Susie Shock, que titula el tema Venía a Sudar, ¿no? En esta oportunidad contamos con la presencia de una hermana, hermane, parte de la colectiva La Pesada Subversiva. Pablo Santos.
Le damos la bienvenida a Dixie, porque la conversación que vamos a tener en esta parte del programa tiene que ver con la problemática que se vive, cómo la sociedad percibe, cómo La Pesada Subversiva, a través de las actividades que desarrolla, va planteando también unas situaciones que son importantes que sean socializadas. Eso sí, en eso hace mucha fuerza La Pesada Subversiva, pero con temáticas que ameritan una y muchas veces conversarlo para irlo internalizando y resolviendo muchas otras, muchas problemáticas que a partir del diálogo, a partir de del acercamiento, pues son mucho más sencillos, ¿no? Santos.
Así es un diálogo, una conversa necesaria que nos va a permitir acercarnos de una manera, diría, un poco más directa a partir de la conversa sobre una realidad que es parte de esa nuestra realidad diversa, pero probablemente no comprendida, no reconocida, no aceptada, y que, claro, hay compañeros, compañeras, compañeres que están en una ducha constante y diaria. Una vez más, gracias por estar con nosotros, Dixie. Así que le voy a ceder la palabra también a...
Gracias, Santos. Agradecerte una vez más, Drixi, por darnos un espacio en este tu tiempo para que podamos conversar precisamente de los cuestionamientos, las reflexiones, las propuestas que se viene gestando, que se viene analizando, que se viene discutiendo desde la colectiva que tú haces parte, ¿no? Que es La Pesada Subversiva. Tal vez si nos cuentas un poquito qué es lo que se viene trabajando desde ahí, qué es lo que se viene cuestionando y desde qué espacio se viene interviniendo y con qué herramientas venimos trabajando y qué es lo que se cuestiona, ¿no? Trixie, querida.
¿Qué tal? Qué gusto estar compartiendo este espacio con ustedes. Agradecidas por estar conversando, poder charlar un poquito de lo que hacemos, de los planes que tenemos y bueno, de las interpelaciones también que generamos desde nuestros espacios disidentes, ¿no? La Pesada Subversiva es la primera y actualmente creo la única colectiva transfeminista y disidente sexual en Bolivia. Y bueno, es para nosotros un gusto estar en este espacio tan querido para mucha gente y especialmente para la gente que vive en medio de muchos espacios disidentes, quiérase notar, digamos, este término desde todo lo que significa, pues, ¿no? La disidencia en un mundo tan normativo con en relación a varias cosas, ¿no? Bueno, contándoles un poquito, digamos, La Pesada Subversiva es una colectiva que ya está varios años activando mucho en tanto en el espacio público como en los espacios virtuales, en las redes. Hacemos transfeminismo y disidencia sexual en estos espacios, interpelando desde el cuerpo, poniendo el cuerpo, poniendo también las ideas y poniendo mucho en los espacios frente a la sociedad como tal, ¿no? O sea, el hacer disidencia también es generar estos espacios de incomodidad. Me gusta esta palabra porque en definitiva creo que la disidencia no es un espacio agradable, digámoslo así, para lo normativo. Entonces, bueno, todo lo que se hace desde estos espacios es pues incomodidad, interpelación, es eso, ¿no? Y actualmente estamos también desde estos espacios, desde lo audiovisual también, que es algo que caracteriza mucho a la colectiva. Actualmente, por ejemplo, ya hemos lanzado en nuestras redes esta noticia de que estamos en el proceso de la filmación de una película, la primera película igual desde esta perspectiva, ¿no? Transfeminista, disidente sexual, que bueno, en Bolivia no se ha mostrado, digamos, un discurso desde ese punto de vista y cinematográficamente también, ¿no? Entonces, bueno, ahí va una de las cosas que les puedo estar contando de la colectiva que creo que es necesario visibilizar porque obviamente las experiencias, las realidades trans, disidentes, no binarias, que son los espacios desde donde existimos nosotros y nos movemos, son necesarias de visibilizar hoy en día porque, bueno, se está suscitando también no solo en nuestro país sino en la región, en el mundo, yo creo, un tema de mucha transfobia, mucho discurso de odio, muchos crímenes de odio, ¿no? Contra las personas trans y quienes formamos parte de todo este espectro, digamos, trans, las personas no binarias también. Entonces, bueno, creo que eso les puedo estar contando ahora. Nosotros creo que mediante las disidencias generamos esta incomodidad porque también la normatividad en la sociedad nos pone también en un sitio de incomodidad por el hecho de señalarnos, de tacharnos, de todo eso, y no lo decimos desde un victimismo, sino más bien desde un reivindicar esta otredad, esta realidad alterna que la sociedad quisiera, tapar, destruir y que no se diga más, digamos, ¿no? Porque, bueno, el hecho de que existamos personas que salimos de la norma es algo contraproducente en un sistema en el que preferimos que todos se rijan bajo el mismo y estaríamos todos en paz, pero lamentablemente las resistencias disidentes existen y resisten, ¿no? Como siempre decimos, ¿no? Y nuestra existencia también, además, es un existir político también, porque el hecho de que incluso patologicen nuestra existencia, nuestra vivencia, nuestras identidades, es también un espacio de lucha, de resistencia, ¿no? Desde ahí es que también el performance y todo lo que usamos, digamos, desde las disidencias, se gesta también a partir de esta reivindicación de lo raro, de lo feo, de lo enfermo, desde estas posiciones que cualquier tipo de normas nos va metiendo, ¿no? En esta caja, digamos, de marginación, digámoslo así, y es en ese sentido que se genera esta incomodidad, como bien decías, ¿no?
Conversando también o escuchándote en la conversación, mencionabas acerca del transfeminismo, ¿no? Tal vez si nos puedes explicar un poquito qué significa eso, qué representa, pero también cuáles son los puntos de encuentro dentro de todo este arcoíris que es el feminismo y cuáles son los puntos de desencuentro que podemos o que pueden surgir en este transitar del movimiento.
Bueno, pues el transfeminismo es una postura más allá de la conjugación o de la unión de dos palabras que vendría a ser trans y feminismo, ¿no? Mucha gente suele pensar que el transfeminismo es solamente eso de digamos que una persona trans es feminista, ¿no? Y no es una postura política, es un repensar también el feminismo y el hecho de repensar también el sujeto político del feminismo, que hoy en día ya, o sea, no es que se elimine el sujeto político del feminismo original, digámoslo así, ¿no? Porque, bueno, también quién dice qué es y qué no es, ¿no? Caer también en estos absolutismos que generalmente se suelen dar desde otros puntos de vista del feminismo es también generar una hegemonía tan replicadora del patriarcado que, bueno, ¿dónde está nuestra lucha también, ¿no? Entonces, el transfeminismo es una posición, una reivindicación que va desde, digamos, esta posición, como les decía, de la marginalidad de la norma, ¿no? Entonces, es esto que nos lleva, digamos, a pensar desde otro lado que el sujeto político del feminismo se transforma y ya ha evolucionado también, ¿no? Y, bueno, yendo un poquito a la pregunta de Gaby, por ejemplo, ¿en qué se genera un quiebre, digamos, en el feminismo? Generalmente más que todo con este feminismo biologicista, diría yo, que trata, digamos, de un absolutismo, de un esencialismo desde el que se habla, en el que el sujeto político es la mujer y solo la mujer y hablando de mujer desde esta postura biologicista de tener una vulva al fin y al cabo, ¿no? Que desde ahí se habla esto y cuando en realidad, o sea, el patriarcado va más allá, digamos, de un sexo o de un cromosoma o el otro, digamos, sino más bien el patriarcado es una estructura que se va replicando a través, además de los años, y ha ido evolucionando también en su forma de opresiones, ¿no? Por eso mismo es que las disidencias son parte de, y reivindicamos esto de que somos parte del feminismo y no somos aliades, somos feministas, no somos aliades, ¿no? Porque el patriarcado se va a representar desde otras aristas también, a partir de todas las violencias que podamos vivir como disidentes también, ¿no? O sea, el rechazo hacia estas otras posturas diferentes a la reivindicación de la feminidad desde un una perspectiva biológica, sino más bien desde una perspectiva más, puede ser más subjetiva, pero más complejizada, digamos, en el ámbito de politizar, digamos, esta feminidad como se da, digamos, en muchas personas dentro de las disidencias. Creo que es esto, ¿no? Y a qué voy con esto también, a que en general la postura de estos feminismos esencialistas, desde ahí nace, ¿no? Esta transfobia que está tan fuerte hoy en día, por el hecho de que pensar que un genital va a hacerte generar conductas en específico, ¿no? O sea, que es un genital el que te convierte automáticamente en patriarcal, digamos, o en machista, ¿no? Cuando en realidad no nos estamos poniendo a pensar la estructura que significa el patriarcado, ¿no? En una sociedad en la que todos nos hemos criado, hemos crecido y hemos aprendido un montón de cosas que, bueno, poco a poco estamos deconstruyendo también, pero que no se trata de un órgano sexual al fin y al cabo, ¿no? Y es a partir de ahí también que se generan este discurso de odio, estos crímenes de odio también, que al fin y al cabo acaban siendo la réplica cabal, digámoslo así, de la gente que es antiderechos, las personas conservadoras, ¿no? Que también generan discursos de odio y de violencia hacia las mujeres en determinado momento, al ejercer el derecho de también de apropiación de los cuerpos propios, ¿no? Y que es tan irónico que al final estas feministas llegan a este extremo, digámoslo así, de replicar, digamos, estas dinámicas antiderechos y conservadoras, ¿no? Y bueno, es eso, plantear, digamos, una evolución, un cambio de paradigma, digamos, en el feminismo, en los feminismos. Porque bueno, también nosotros nos reivindicamos también en la pesada subversiva, tanto en el transfeminismo como en tener una mirada interseccional, ¿no? Porque bueno, estamos cansadas también de que la sociedad esté acostumbrada a ver todo desde su burbuja de privilegios y no podamos ver más allá de lo que uno vive, ¿no? Cuando en realidad es necesario realmente poder ver más allá de nuestra comodidad, incluso de nuestras posibilidades, porque al final hay otras personas pues que están en un estado de desigualdad mayor al nuestro probablemente y que no tienen por qué ser invisibilizadas por el hecho de que no nosotros desde nuestra realidad no estemos viviendo lo mismo que otras personas, ¿no? Entonces, bueno, es un poquito, digamos, de la postura que nosotros que pretendemos no solo expresar con lo que hacemos, sino también que vivimos, digamos, en nuestro día a día, porque, bueno, nuestro existir es político también, ¿no?
Drixi, una sociedad patriarcal va a generar también un estado patriarcal. Las acciones que vienen desarrollando, además de incomodar, tienden también a cuestionar y remover, pues, ¿no?, esas estructuras. En esa medida, ¿cómo consideran de la colectiva en cuanto a avances, en cuanto a logros que se puedan estar dando, que se puedan estar generando precisamente en los niveles del Estado? Y si esto no es así, ¿cuáles son las acciones que van a seguir desarrollando, ¿no?, para lograr precisamente esa incomodidad, pero también ese de mover esas estructuras para generar espacios en los que tengamos un Estado que pueda albergar a todos, absolutamente a toda la población, cumpliendo, ¿no?, haciendo cumplir los derechos de cada uno de nosotros, de nosotras, de nosotres. En esa medida, tal vez nos puedas un poco hablar también respecto a esas acciones que tienen planificado, ¿no?, en adelante, precisamente para generar comodidades, para generar esas emociones.
Dice, me sumo a la pregunta del Pablo, probablemente no es exclusivamente al Estado, sino a la sociedad en su conjunto, pero tú nos dirás.
Muchas gracias. Sí, claro, yéndonos por ese sitio, bueno, quienes estamos siendo parte de esta colectiva, creo que somos personas que mucho no creemos, digamos, en la acción, digamos, de lo que pueda hacer un Estado, un aparato gubernamental, porque ya nos hemos dado cuenta de la ineptitud y la inoperancia que también se genera desde el Estado y que lo podemos ver hoy en día en todos y cada uno de los casos que pasan todos los días en la televisión, ¿no? Y no solo eso, sino incluso en cómo se maneja estos temas en los medios, por ejemplo, ¿no? En los medios que no son alternativos y disidentes como este, por ejemplo, ¿no? Pero en los medios de comunicación más hegemónicos que se ven y se escuchan a diario, la gente de los medios no sabe ni qué terminología utilizar, por ejemplo, cuando se trata de violencias de no solo contra las mujeres, sino, no sé, de transfeminicidios, de todo este tipo de cosas que alberga, digamos, un poco la preocupación y el accionar, digamos, en esta sociedad patriarcal, ¿no? Es en ese sentido que nuestra forma de expresión, digamos, nuestra interpelación se va más, como decían ustedes, más bien a interpelar a la sociedad, más que a un Estado que en el que no creemos que vaya a cambiar demasiado su indiferencia ante todas estas problemáticas que se viven, ¿no? Es eso, interpelar a la sociedad, cuestionar las hegemonías en las que se va desarrollando todo esto, que pueden ser muy antiguas, ¿no? Como que las que se van transformando y mutando a la realidad actual también, ¿no? La interpelación a partir de poner el cuerpo, de generar esta incomodidad, incluso visualmente, hablando, digamos, como se hace en el performance, por ejemplo, para muchos dirán, pues es un show, ¿no? Que solo nos gusta, no sé, ser los raros y hacer show, digamos, ¿no? Pero en realidad es una interpelación que va más allá, digamos, de un actuar dentro de lo que las normas te permiten también, ¿no? Entonces es eso lo que se intenta generar desde nuestros espacios, ¿no? También con el tema audiovisual, ¿no? Porque se han hecho en la pesada subversiva y ahora con esto de la película, por ejemplo, se está generando, digamos, una interpelación desde también las realidades de las personas que vivimos en la disidencia, ¿no? Que son realidades que existen y que resisten todos los días y que, bueno, o sea, la norma prefiere no hablar de ello, ¿no? Pero nosotros vamos a seguir expresándonos, vamos a seguir saliendo a los espacios a mostrar que sí, que estas realidades existen y están aquí por algo también, ¿no? Porque seguir replicando esta binariedad también en todos los ámbitos, porque la binariedad, ¿por qué también lo no binario es no solo una identidad de género, sino también una postura política frente a esta sociedad que también, aparte de patriarcal, el patriarcado genera también esta, digamos, binaria de que nace a partir, digámoslo, desde una rivalidad, desde una visión del opresor, ¿no? Al final, el opresor frente al oprimido y siempre se va replicando esta misma dinámica, ¿no? Es en ese sentido que todo se convierte en binario en la sociedad. Y cuestionar esta binariedad también socialmente es una postura que se genera desde estas identidades que no queremos ser ni hombres ni mujeres porque al final el encajarnos también en roles es una forma de generar violencia también, porque claro, estos roles también son quienes se van replicando y van asentando, digamos, un poco el suelo para que se pueda seguir generando espacios de violencia dentro de la sociedad, ¿no? O sea, creo que el poder hacer un poco esta reflexión y esta profundización en relación a lo que se genera socialmente es importante, ¿no? Por eso la no binariedad va más allá de una identidad de género, ¿no? Es una postura política también frente a todos los binarismos que se plantean diariamente en la sociedad.
Muchísimas gracias, Drixi, por todos los elementos que nos planteas para que también en nuestras casas, en los territorios que venimos trabajando y que venimos habitando, podamos reflexionar y construir también nuestros posicionamientos, también, ¿por qué no?, lanzar propuestas que puedan también ser tomadas en cuenta para, por y por todas, todes, para que también podamos de alguna manera llegar a comunicarnos, pero también conocer de estas otras realidades en las cuales o con las cuales venimos cohabitando y coexistiendo. Como siempre, el espacio en la radio es un poco corto, quedan pendientes muchos temas también que podríamos conversar acerca de las actividades, del contenido que ustedes vienen produciendo como Pesada Subversiva, y que desde ese contenido que producen, ustedes también lanzan propuestas concretas, ¿no? Que se pueden entender, que son entendidas, que son tal vez también aceptadas, asimiladas o también puestas en consideración o debatidas por la gente que conoce de su trabajo y que lo sigue por las plataformas digitales, pero también en su participación en diversos espacios, como ser las ferias del libro, a las cuales ustedes también han ido asistiendo, ¿no? Entonces, con el compromiso de que podamos coincidir en otro programa ya más futuro para conversar de estos otros temas que igual tú vienes planteando en esta entrevista, por así decirlo, nos despedimos, Drixi. Muchas gracias otra vez por el espacio, por el tiempo que nos has cedido. Un gran abrazo de parte de todos y todas para La Pesada Subversiva.
Gracias, Drixi.
Muchas gracias, es un gusto haber compartido con ustedes. Y bueno, lo que les puedo decir es que nos sigan en nuestras páginas, puedan ver que, bueno, tenemos una cooperativa de disidente, de ropa y moda disidente, que vamos a estar dinamizando un poquito más. Pueden adquirir ahí algunas cositas también, y que nos sigan en nuestras redes. Van a estar viendo todas las nuevas actividades que tenemos, las novedades con la película también, y con todo lo que se viene con la Pesada Subversiva. Entonces, muchas gracias, síganos en las redes, estamos ahí, y hasta una próxima oportunidad para seguir incomodando los espacios. Gracias.
El hueco en el muro.
Un programa en nuestro estilacho.